Bienvenidos una vez más a nuestro noticiero semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Teresa Carrasco e Isabel Jordán.
La Oficina de Matrimonio y Respeto a la Vida de la Diócesis Católica Romana de Phoenix lanzó por primera vez en la historia de la diócesis un cortometraje con el estilo de un documental que busca crear conciencia de la crisis de la masculinidad que se encuentra en la sociedad actual.
El corto titulado A Call to Battle, un llamamiento a la batalla, está disponible para su visualización en inglés con subtítulos en español en la página web www.intothebridge.net.
Lanzado solo unas pocas semanas después de la promulgación de la exhortación apostólica del obispo Olmsted Into the Bridge, el nuevo corto muestra la urgencia que tiene la diócesis de Phoenix para enfrentarse a la crisis actual en la masculinidad.
Con respecto a esta crisis de relieve por la película, Michael Phelan, director de la Oficina de Matrimonio y Respeto por la Vida, dijo: "Las circunstancias históricas han devastado periódicamente a las familias, pero nunca hemos visto el desprecio de la masculinidad y la paternidad o el abandono de las responsabilidades de los hombres que estamos viendo. La película hace un llamamiento para una respuesta sin precedentes de la Iglesia".
A principios de este mes, el obispo de Phoenix dijo en un comunicado: "Animo a nuestros hombres a descubrir o de redescubrir su identidad como hombres en Cristo".
En su exhortación, el obispo anunció que todo hombre, sobre todo hoy en día, debe llegar a una aceptación madura y comprensión de lo que significa ser un hombre. Esto puede parecer obvio, pero en nuestro mundo hay muchas imágenes distorsionadas y mucha evidencia de confusión en cuanto a lo que es la verdadera masculinidad.
También explicó que la idolatría de celebridades en este momento es una tentación en particular, que construir la propia identidad masculina en tales modelos fugaces es construir una identidad en la arena. "Mis hijos y hermanos católicos", dijo, "solo podemos construir nuestra base en la masculinidad sobre la roca, Jesucristo. Miramos a nuestro Salvador para ser transformados en Él, para ser los hombres que estamos llamados a ser, y para que los demás lo vean en nosotros".
La Diócesis Católica Romana de Phoenix fue fundada el 2 de diciembre de 1969 por el Papa Pablo VI. La diócesis está comprometida a ayudar a los fieles a encontrar el Cristo viviente a través de la conversión, la comunión y la solidaridad. Comenzaremos nuestro noticiario comentando las noticias de interés internacional.
Profanan y queman una iglesia en Fontainebleau.
Los más pequeños también alzan la voz ante el aborto.
Estado Islámico recomienda a sus terroristas vivir al estilo occidental.
Planned Parenthood afirma: "Necesitamos a Hillary Clinton en la Casa Blanca".
Crecen un 60% los cristianos muertos por su fe y se duplican los ataques a iglesias.
Primeros enfrentamientos entre cristianos y kurdos en Siria.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
El sacerdote don Juan Carlos Elizalde Espinal ha sido nombrado obispo de Vitoria.
El cardenal Cañizares pide un gobierno estable en España ante el desafío separatista de Cataluña.
Desestimada la denuncia de un lobby feminista abortista contra Reich Pla.
Monseñor Vives visita Gaza.
Asturias inaugura la tercera capilla de adoración perpetua.
Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
Más de 1 millón de fieles participaron en los actos del Jubileo de la Misericordia.
Tradicional encuentro del Papa Francisco para felicitar el Año Nuevo.
Cardenal Parolin: "El celibato es un gran don que el Señor ha hecho a la Iglesia".
La misericordia es el documento de identidad de Dios.
Terminaremos con la audiencia general: "Dios es misericordioso".
Una imagen de la Virgen calcinada, formas consagradas tiradas en el suelo, imágenes profanadas, un niño Jesús desaparecido y gran parte del templo abrasado por las llamas. Así ha quedado la iglesia de San Luis en la localidad de Fontainebleau, al sur de París, tras un ataque hallado el pasado domingo.
Según ha informado el diario francés Le Figaro, el incendio fue descubierto a las 7:45 cuando salía humo del interior del templo francés. Por ello y de manera inmediata, los bomberos acudieron al lugar de los hechos y tras varias horas de trabajo consiguieron sofocar el fuego.
El alcalde de Fontainebleau, Frédéric Valetox, ha detallado que el fuego ha quemado una imagen de la Virgen del siglo XIV, un retablo del siglo XV y un altar creado en el siglo XVI, y ha denunciado en su cuenta personal de Twitter que en Fontainebleau todos estamos muy conmocionados e indignados. Por su parte, el ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, ha mostrado su consuelo y apoyo a los católicos en un comunicado en el que también ha reiterado su voluntad de proteger todos los lugares de culto.
La investigación de las fuerzas de seguridad francesas ha dado a conocer que los autores de este incendio formaron pequeñas hogueras con el mobiliario del templo para que así se extendieran las llamas con mayor rapidez.
Ante este suceso, las autoridades han puesto en marcha una mayor vigilancia en iglesias y otros lugares de culto para evitar cualquier tipo de ataque.
Niños por la Vida, una iniciativa del padre Francisco Javier Astaburuaga, tiene por objeto la formación de los menores en el respeto por la vida humana desde la concepción, además de promocionar el cuidado de la naturaleza y el medio ambiente.
El padre Astaburuaga, doctor en Derecho Canónico de la Pontificia Universidad Lateranense de Roma, dijo que la iniciativa surgió del llamado del Papa Francisco a cuidar la naturaleza, el medio ambiente y la defensa de la vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural, como él lo ha reiterado muchas veces. Así, hemos querido transformar la encíclica Laudato Si en un lenguaje para los niños, niños que sean capaces de revolucionar el mundo con la ternura y misericordia de Dios, siendo amigos de sus amiguitos más pequeños y que están por nacer, agregó.
El sacerdote indicó que por el momento la principal actividad es difundir el movimiento a lo largo de todo el país a través de la página web, invitar a parroquias, colegios y comunidades a formar sus grupos de niños por la vida y en cada lugar ser creativos y desarrollar sus propias actividades.
El gran anhelo y esperanza es tener 1 millón de niños a lo largo del país vinculados a este movimiento durante el año 2016. Y para eso tenemos que rezar e invitar a todas las personas de buena voluntad a sumarse a esta iniciativa. Tenemos que ser voz de los que no tienen voz y gritan en silencio desde el vientre de su madre por su derecho a vivir, dijo el sacerdote. Chile y ningún país se merecen estar sometidos a ideologías que desprecian la vida por nacer y violan sistemáticamente los derechos humanos, sentenció.
Actualmente la discusión del proyecto de aborto en Chile se encuentra con urgencia simple en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, que espera despacharlo este mes al Senado para continuar con su tramitación.
El Estado Islámico ha publicado una guía de seguridad para lobos solitarios, en la que explica a los terroristas las principales claves para atentar en Europa y la mejor manera para pasar desapercibidos.
El manual, que cuenta con 58 páginas y ha sido traducido al inglés, detalla la necesidad de que los yihadistas adopten el modo de vida de Occidente y así evitar que sean reconocidos como musulmanes. Por ello, y según ha publicado el periódico británico Express, se les recomienda llevar cruces, cortarse la barba e incluso dejar de asistir a las mezquitas.
Esta guía, por otro lado, informa sobre la manera de vigilar los edificios gubernamentales antes de llevar a cabo el ataque terrorista para conseguir mayor número de víctimas y revela la mejor manera de espiar a un general del ejército o figura pública para su asesinato.
En este sentido, el manual dedica una parte del escrito a describir cuáles son los lugares más seguros para discutir los atentados. De esta forma afirman que un club nocturno, en realidad, podría ser un buen lugar para discutir en secreto detalles de una operación debido a la música alta, la gente borracha y la multitud.
La multinacional del aborto Planned Parenthood hizo público su apoyo a la campaña presidencial de Hillary Clinton, precandidata del Partido Demócrata. Clinton tiene una larga trayectoria de trabajar para asegurar el acceso a un aborto legal y seguro, señala en su sitio web. Según el diario estadounidense The New York Times, el apoyo de Planned Parenthood inyectaría un capital de al menos 20 millones de dólares a la campaña de Clinton.
La multinacional del aborto explicó en su sitio web que en medio de lo que considera un ataque sin precedentes al aborto, no nos podemos permitir tener un presidente que continúe estos ataques.
Planned Parenthood se encuentra en el centro de la polémica en Estados Unidos desde mediados de julio de 2015, en que una serie de vídeos revelaron el tráfico de órganos de bebés abortados en sus instalaciones. En distintos reportes difundidos por el Center for Medical Progress, se puede ver a altas directivas de la organización negociando órganos y tejidos de bebés por sumas entre $35 y $100.
El Congreso de Estados Unidos, con mayoría del Partido Republicano en ambas cámaras, ha emprendido investigaciones contra la transnacional. Recientemente, tanto senadores como diputados aprobaron un proyecto de ley para cortarle el financiamiento público de más de $550 millones anuales. Este proyecto fue vetado por el presidente Barack Obama.
Para esta multinacional, Clinton es la más elocuente y frecuente defensora de Planned Parenthood y la única candidata en hablar a favor de Planned Parenthood en los debates.
El número de cristianos muertos por su fe ha aumentado en más de un 60% en todo el mundo entre el 1 de noviembre de 2014 y el 31 de octubre de 2015, periodo en el que se ha duplicado el número de iglesias atacadas, según se desprende de la Lista Mundial de la Persecución 2016, un estudio publicado anualmente por la organización sin ánimo de lucro Puertas Abiertas, que analiza el nivel de persecución religiosa a la que se ven sometidos los cristianos a nivel mundial, que registra un incremento de 2,8 puntos respecto a la lista de 2015.
Los mayores incidentes se han producido en países del África subsahariana, donde grupos terroristas islamistas como Boko Haram, Seleka, ADF Nalu y Al-Shabaab están activos, y en los que destaca el elevado número de muertes acaecidas en Nigeria. 4.028 muertes y 198 iglesias atacadas. República Centroafricana, 1.269 fallecidos y 131 ataques. Chad, 750 muertes y 10 ataques. República del Congo, 467 muertes y 13 ataques. Kenia, 225 muertes. Y Camerún, 114 muertes y 10 ataques.
La lista mundial de la persecución se publica cada enero y enumera los 50 países donde los cristianos sufren mayor persecución. Por persecución se entiende cualquier hostilidad experimentada como el resultado de la identificación de una persona con la fe en Cristo.
Esto puede incluir actitudes, palabras y acciones hostiles hacia los cristianos. Los métodos de investigación y los resultados han sido auditados independientemente por el Instituto Internacional de la Libertad Religiosa.
En la región siria de Yashira, donde están las ciudades de Kamishi y Asaqeh, y donde hay amplia presencia del Estado Islámico, están creciendo las tensiones entre kurdos y cristianos. Todo comenzó tras los atentados del pasado 20 de diciembre contra dos restaurantes en Kamishli, propiedad de unos cristianos.
En estos dos actos terroristas, explica la agencia Fides, Monseñor Jacques Benan Indo, cabeza del arzobispo siro-católico Asaqeh Nisibi, han muerto 13 cristianos y 6 musulmanes. No se sabe quién está detrás de esta masacre, pero la gente apunta el dedo contra los kurdos, a los que señala como culpables, visto que la explosión se realizó con tres maletas llenas de explosivos, algo que hace destacar a los de ISIS como posibles autores.
Después de la masacre, los grupos de autodefensa organizados por los cristianos, identificados con las siglas OTORO, han organizado barricadas para proteger las zonas habitadas por cristianos sirios y asirios, pero hace unos días una de estas barricadas fue atacada por las milicias kurdas del PIR y vinculadas al PKK.
Detrás de estas tensiones está una estrategia de los kurdos que buscan adquirir una posición de fuerza con el fin de reclamar la independencia, en el reajuste que marcará el futuro de esta región devastada por el conflicto. Los grupos de autodefensa cristianos actúan en coordinación con el ejército del gobierno sirio y se ven golpeados por los kurdos también por esta razón, concluyó el arzobispo.
El Papa Francisco nombró el pasado 8 de enero al sacerdote don Juan Carlos Elizalde, obispo de la diócesis de Vitoria. El pontífice aceptó así la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis presentada por Monseñor Miguel José Asumerdi, por motivos de edad, conforme al Código de Derecho Canónico.
El nuevo obispo nació en Mezquiriz, Navarra, el 25 de junio de 1960. Obtuvo la licenciatura en Filosofía por la Universidad de Navarra y en Teología por la Facultad de Teología del Norte de España, sede de Burgos, formándose con los Cruzados de Santa María. Es licenciado en Teología Espiritual por la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid y realizó el curso de Directores de Ejercicios Espirituales con los Padres Jesuitas de Salamanca.
Fue ordenado sacerdote el 3 de octubre de 1987 en Roncesvalles, quedando incardinado en la diócesis de Pamplona, sede en la que ha desarrollado su ministerio sacerdotal. Entre otros, ha desempeñado los cargos de director de las residencias universitarias diocesanas Martín Díaz Pilicueta y Algaray y párroco de Santa María de Ermitagaña y de la Sagrada Familia.
Actualmente es profesor de teología y responsable de la pastoral de la Universidad Pública de Navarra desde 1998, vicario episcopal territorial de la zona de Pamplona, Cuenca, Roncesvalles, desde 2009, profesor de homilética del CSET San Miguel Arcángel desde 2011, coordinador del Centro de Dirección Espiritual Diocesano en la Capilla de la Divina Misericordia en el Oratorio de San Felipe Neri y canónigo prior de la Real Colegiata de Roncesvalles. Hasta el momento era también vicario episcopal de Pamplona y Tudela.
El nuevo obispo se dirigió a sus fieles diciéndoles: «Vuestra sorpresa es la mía, y agradezco al Papa Francisco la confianza inmerecida que ha depositado en mí. Vuestra oración por mí me anima a decir sí a la llamada de Jesús, como lo hicieron los apóstoles en el lago de Galilea. Pongo esta nueva andadura vuestra y mía bajo la protección de San Prudencio, patrono de Álava, y de la mano de la Virgen Blanca, patrona de Vitoria».
El cardenal y arzobispo de Valencia, don Antonio Cañizares, considera que la situación generada en Cataluña es de extrema gravedad y pide a las fuerzas políticas altura de miras y generosidad para un gobierno estable por el bien común de España y de los españoles.
Lo que dicta la razón y el sentido común es que garanticen la estabilidad las fuerzas democráticas, moderadas, constitucionalistas, respetuosas con la ley y las leyes, con sentido común, asegura el cardenal en un artículo que publicará en su próximo número el semanario diocesano Paráula y en el que precisa que escribe sus reflexiones como obispo y ciudadano.
El cardenal considera que en la situación que vivimos las consecuencias las van a pagar como siempre los mismos. Los pobres, los que no tienen trabajo, las familias, los débiles, los últimos, los que no cuentan. Por ello, pide a las formaciones políticas que sean generosas y les recuerda que por encima de otros intereses está el bien común. Y el bien común se llama España y los españoles, singularmente los más desfavorecidos.
Al término de su artículo se dirige el cardenal Cañizares expresamente a los católicos españoles para exhortarles a sencillamente seguir a Jesús, no ocultarlo, ser consecuentes con este seguimiento, aportar a nuestra sociedad las consecuencias sociales y políticas que están implicadas y se siguen de ese seguimiento. No podemos cruzarnos de brazos, necesitamos estar muy unidos, a ver si despertamos y no negamos la aportación del Evangelio que tanto necesita nuestra patria, concluye el cardenal.
La juez titular del juzgado número 2 de Alcalá de Henares ha decidido no admitir a trámite la querella presentada por las feministas Les Comadres contra el obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla, por su carta pastoral en la que comparó la manifestación feminista Tren de la Libertad, en la que pedían el aborto libre, con los trenes de Auschwitz.
La juez afirma que el obispo hizo estas declaraciones haciendo uso de su libertad de expresión y que en ningún momento hizo referencia a Les Comadres, por lo que ni la asociación feminista ni las manifestantes pueden sentirse ofendidas por sus palabras. La presidenta de la Asociación Española de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha salido en defensa del obispo y ha asegurado que apoya la decisión de la juez de desestimar la demanda porque Reig Pla hizo una declaración verbal desde su libertad de expresión.
De este modo, la letrada asegura que la declaración del obispo Reig es perfectamente libre y respetable, e insiste que las feministas quieren callar a los cristianos. Ellas pueden hacer todo tipo de vejaciones sin remordimientos porque es su libertad, pero luego no admiten ningún comentario que no piense como ellas, afirma Castellanos, que además añade que verdaderamente creo que la persecución a los cristianos es real y directa.
Por su parte, la presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia, María García, asegura que las feministas solo tienen un objetivo, acallar a la Iglesia Católica y a toda la religión en general. Lo que están intentando es implantar un laicismo extremo imponiendo sus ideas, sentencia.
La comunidad de cristianos de Gaza no supera el 1,5% de la población, un porcentaje similar al de Jordania, donde apenas suponen el 2%. Para acompañar y trasladar apoyo y oración a estas comunidades que mantienen en Tierra Santa la fe en Jesús, un grupo de obispos europeos, americanos y africanos recorren estos días Belén, Gaza y Jordania, enviados por la Santa Sede. Esta delegación, que forma parte de la Coordinadora de Conferencias Episcopales de Europa y América del Norte en apoyo a la Iglesia en Tierra Santa, ha contado con la presencia de Monseñor Joan Enric Vives, arzobispo de Urgel, como representante de la Conferencia Episcopal Española.
Monseñor Vives explicó que además de ayudar a estos hermanos en nombre de la Iglesia de nuestros países, nuestra visita pretende dar a conocer en Occidente la situación que están atravesando los cristianos de aquí. La Iglesia Madre de Jerusalén es hoy la Iglesia del Calvario. Son personas, cuenta, que por mantener su fe lo han perdido todo. Están sufriendo y aceptan vivir como una minoría. Y eso es algo que debe movernos a ayudarlos a través de asociaciones como Obras Misionales Pontificias, Ayuda a la Iglesia Necesitada, Cáritas Internacionales y otras ONGs que están aquí.
En Gaza, esta labor de ayuda que lleva a cabo la Iglesia va dando pequeños resultados y llega también a los musulmanes. El año pasado encontramos en Gaza un paisaje desolador, porque Israel no permitía reconstruir los destrozos de los bombardeos de 2014. Ahora hemos visto que se va avanzando y hay más esperanza. Al final, el Calvario está siempre cerca del sepulcro vacío de Cristo resucitado, concluyó.
La Capilla de la Adoración Perpetua de Gijón, la tercera de Asturias, comenzará a funcionar el martes 19 de enero, tras la inauguración de la misma por el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz.
El acto consistirá en una Eucaristía a las 19:30 horas y posterior adoración, donde estará acompañado, entre otros, por el párroco del Espíritu Santo, Luis López, y el sacerdote Justo Lofeudo, responsable de la adoración perpetua en España y en los países del sur de Europa.
A partir de ese momento, la capilla, que pertenece a la parroquia del Espíritu Santo y que se encuentra situada en la calle Magnus Blixtad 58, permanecerá abierta las 24 horas del día, con la presencia siempre de al menos un adorador.
La primera capilla de adoración perpetua de Asturias se instauró hace 8 años en Oviedo, en la iglesia de las esclavas de Conde Toreno, y hace un año comenzó también la de Avilés, situada en la iglesia de San Antonio de Padua.
El presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, Monseñor Rino Fisichella, informó el pasado sábado de que más de 1 millón de personas han participado en Roma en los actos del Jubileo de la Misericordia.
En un artículo publicado en el diario El Osservatore Romano, Monseñor Fisichella indicó que durante el primer mes se ha registrado una participación de 1.025.000 personas en las celebraciones derivadas del Año Santo Extraordinario. El responsable de la organización del jubileo dijo que los números no son importantes en una dimensión espiritual. No obstante, añadió, que indican una intensa participación y una necesidad sentida.
La misericordia es un auténtico contenido que sacude y que, como enseña el Papa Francisco, implica un movimiento de compromiso personal, destacó el prelado italiano. El recorrido reservado a los peregrinos muestra cada día a grupos de fieles y personas que con la cruz jubilar se encaminan rezando hacia la Puerta Santa. Un testimonio de fe que conmueve y no deja indiferente, aseguró Monseñor Fisichella.
Solo una forma ideológica y desviada de religión puede pensar que se hace justicia en nombre del Omnipotente masacrando deliberadamente a personas indefensas, como ocurrió en los sanguinarios atentados terroristas de los últimos meses en África, Europa y Oriente Medio. Así lo indicó el Papa Francisco al recibir a los miembros del cuerpo diplomático ante la Santa Sede para la tradicional felicitación por el Año Nuevo.
Durante su profundo y detallado discurso, el pontífice recordó que toda existencia religiosa, auténticamente vivida, promueve la paz. A propósito, aseguró que el misterio de la Encarnación nos muestra el verdadero rostro de Dios, para quien el poder no significa fuerza y destrucción, sino amor. La justicia no significa venganza, sino misericordia.
También hizo referencia a la importancia de la familia, que es la primera y más importante escuela de la misericordia, en la que se aprende a descubrir el rostro amoroso de Dios y en la que nuestra humanidad crece y se desarrolla. El Papa ha advertido que hoy existe un miedo generalizado a la estabilidad que la familia reclama y quienes pagan las consecuencias son sobre todo los más jóvenes, a menudo frágiles y desorientados, y los ancianos que terminan siendo olvidados y abandonados.
Finalmente aseguró que el reto principal que nos espera es el de vencer la indiferencia para construir juntos la paz, que es un bien que hay que perseguir siempre.
El cardenal Parolin hizo el pasado sábado un repaso por algunos acontecimientos de su vida y ha hablado de las reformas que está realizando el Papa Francisco. Además, se ha pronunciado sobre la vocación de los sacerdotes y ha dicho que el celibato es un gran don que el Señor ha hecho a la Iglesia, por el que hay que estar profundamente agradecidos y ciertamente no es, como tal, la causa de los escándalos que involucran a los sacerdotes.
El cardenal secretario de Estado manifestó que la misión del sacerdote es llevar a Dios a la gente y llevar a la gente a Dios, y no a un Dios cualquiera, sino al Dios de Jesucristo, al Dios del Evangelio, añadió.
Se trata de una misión que no cambia por las mutaciones de las situaciones o de las contingencias históricas. Una misión que hoy es tanto más impulsada cuanto más parece oscurecerse el horizonte de la fe, y nuestro mundo parece estar más secularizado, aseguró.
El sacerdote debe ser un hombre de Dios, un signo creíble y cuanto más posible sea, luminoso de su presencia de amor y de salvación en el mundo. Un puente que permita y favorezca el encuentro con aquel que solo es capaz de dar sentido y significado a la vida, de responder a los interrogantes más profundos, de enseñar a amar y a gastarse por todos, y especialmente por los más pobres y abandonados, destacó.
Finalmente, el cardenal Parolin relató cómo descubrió su vocación y explicó que no hubo una señal particular. La mía es la historia de un chico al que el Señor ha llamado en las circunstancias comunes y corrientes de la vida y que ha tenido la gracia de encontrar a quien alrededor suyo ha sabido ayudarlo a cultivar la semilla de la vocación y hacerla fructificar, concluyó.
La misericordia es el documento de identidad de Dios y es la idea en torno a la cual gira el volumen El nombre de Dios es misericordia, una conversación con Andrea Tornielli de Su Santidad Francisco, que salió a la venta el 12 de enero en 86 países y que fue presentado en Roma.
Un libro bellísimo que nos llena de misericordia, lo definió el actor Roberto Benigni, quien intervino en la presentación. Un libro para llevar en el bolsillo, para leer en 5 minutos cuando el tren se retrasa.
En la entrevista, el Papa habló, entre otras cuestiones, sobre las cosas que lo han empujado a convocar el Jubileo de la Misericordia, que han sido la oración, la reflexión sobre los papas precedentes y una imagen de la Iglesia como hospital de campo que alivia los corazones de las personas con la cercanía y la proximidad, La humanidad herida por tantos flagelos sociales, la pobreza, la exclusión, la esclavitud del tercer milenio, el relativismo, necesita de la misericordia de ese documento de identidad de Dios, de aquel que sigue siendo siempre fiel aunque el pecador reniegue de él.
Francisco volvió a recomendar a los confesores que tengan ternura hacia los penitentes. Por otro lado, se va al confesionario no para ser juzgados, sino para algo más grande que el juicio, para el encuentro con la misericordia de Dios, sin la cual el mundo no existiría. Frente a quien afirma que en la Iglesia hay demasiada misericordia, el Papa respondió subrayando que la Iglesia condena el pecado, pero al mismo tiempo abraza al pecador que se reconoce como tal, le habla de la misericordia infinita de Dios. Es necesario perdonar 70 veces 7, es decir, siempre. La Iglesia, por lo tanto, no está en el mundo para condenar, sino para permitir el encuentro con ese amor visceral que es la misericordia de Dios, concluyó el Papa.
El Papa Francisco dedicó la catequesis de este miércoles a la misericordia, un asunto sobre el que tratarán también las próximas audiencias con motivo del jubileo que inició el pasado 8 de diciembre y que concluirá el 20 de noviembre de este año, festividad de Cristo Rey. Da inicio, por tanto, a un nuevo ciclo de catequesis centradas en este tema.
El Papa calificó a Dios de misericordioso, lento a la ira, grande en amor y fiel, y habló sobre cada uno de estos aspectos. Reconoció que tiene el respiro amplio de la paciencia y de la capacidad de soportar.
Dios sabe esperar, sus tiempos no son aquellos impacientes de los hombres, es como un sabio agricultor que sabe esperar, da tiempo a la buena semilla para que crezca a pesar de la cizaña, aseguró.
Estas catequesis serán según la perspectiva bíblica, para aprender así la misericordia escuchando aquello que Dios mismo nos enseña con su palabra, aclaró el Santo Padre.
Queridos hermanos y hermanas, empezamos hoy un ciclo de catequesis sobre la misericordia en la Biblia con este pasaje del libro del Éxodo, en el que el Señor se llama a sí mismo Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad. Y es así, Él es compasivo, siempre dispuesto a acoger, a comprender, a perdonar, como el padre de la parábola del hijo pródigo. Es misericordioso, tiene literalmente entrañas de misericordia. Se conmueve y se enternece como una madre por su hijo y está dispuesto a amar, proteger, ayudar, dándolo todo por nosotros. Es lento a la ira. Cuenta hasta 10, como decíamos de jóvenes, respirando profundamente para no perder la calma y soportar sin impacientarse. Es rico en clemencia, un caudal inagotable que se manifiesta en su bondad, en su gratuita benevolencia que vence el mal y el pecado. Y finalmente, es leal. El Señor es fiel. La palabra lealtad, fidelidad, que no está muy de moda, pero Él es leal y es fiel. Su fidelidad dura por siempre, no duerme ni reposa. Está siempre atento, vigilante y no permitirá que flaqueemos en la prueba.
Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días cada media hora aquí en Radio HM, 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre, la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán
y Teresa Carrasco. Hasta la próxima semana.